Sección de Wargames aquí en COPE Navarra, una nueva entrega. Saludamos de nuevo a Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de seguir aprendiendo y escuchando y demás en este formato un poco cambiado, pero sobre todo extendido. Estaremos más rato del habitual, a ver si este nuevo formato sigue gustando tanto como el anterior. Ibai, si te parece, tenemos hoy dos compañeros de viaje en este Wargames. Saludo yo al primero y saludo hasta el siguiente. Saludamos a Javier Iborra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, Ibai.
Oye, en este mundillo de los Wargames, que por lo menos para mí eres otro referente, ¿eh?
Bueno, un pequeñito referente, no tanto como el invitado que va a hablar a continuación, pero gracias, Alberto. Me alegra que me invites a estos programas.
Oye, ya sabes que cuando quieras estás invitado. Ibai, ¿y hoy con quién vamos a hablar?
Pues mira, Alberto, hoy gracias lo primero de todo por extender el formato de COPE Wargames. La verdad es que esto es un orgullo para todos y seguimos con el afán de promover y divulgar los juegos de mesa bélicos y de simulación histórica. Y hoy tenemos la suerte de poder contar con una persona que es, yo diría, es indispensable para este hobby. Podemos denominarlo, como se suele decir hoy en día, una especie de influencer dentro del hobby, obviamente. Para mí es una bestia generando contenidos visuales de Wargames, ya que posee un canal de YouTube que es toda una referencia a nivel mundial en el hobby, y donde básicamente, y sí, dicho muy rápido, explica de manera detallada, pausada y clara cómo se juega paso a paso a cada uno de los Wargames que él enseña. Así que para mí, a mí me congratula hoy saludar en COPE Wargames a Agustí Barrio. ¿Qué tal, Agustí? ¿Cómo estás?
Hola, pues muchas gracias por invitarme. Muy agradecido de estar por aquí y, bueno, con muchas ganas.
Bien. Voy a tener yo la suerte de hacerte la primera pregunta y luego ya les dejo a Alberto y a Javier. Lo primero de todo, ¿quién es Agustí Barrio y cuál es tu relación, comienzos y experiencia desde el principio en el mundo de los juegos de mesa, de los Wargames?
Bueno, pues yo empecé muy jovencito. Con 14 años adquirí mi primer Wargame. Mi padre, digamos, creó la semilla de mi interés por los juegos de historia, por los Wargames. Y bueno, aparte de comprar libros de historia, porque era algo que en aquella época, claro, no había tantas distracciones como hay ahora, pues disfrutaba muchísimo leyendo, disfrutaba muchísimo aprendiendo historia. Y entonces los Wargames fue como una puerta de entrada. Y hubo varios, digamos, varios factores que hicieron que al final pues me decantara por este tipo de juegos, ¿no? Pero sin duda el hecho de que me gustara la historia fue sin duda el motivo más importante. Y entonces a partir de ahí fue comprando juegos y bueno, mi pasión por la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en aquella época, la Segunda Guerra Mundial era lo más destacado, pues bueno, fue la puerta de entrada. Y a partir de ahí, pues a medida que iban pasando los años, fui cogiendo nuevos gustos, ¿no? La Guerra Civil Americana, la Guerra de los 30 años, la Guerra de los 7 años, Primera Guerra Mundial, napoleónicos, en fin. Eso es un poco, digamos, mi entrada a los juegos Wargames, ¿no?
Muy bien. A ver, es algo común que tenemos todos, la inquietud por la historia. Unos tienen mucho más conocimiento de sobre la historia, otros tienen muchas inquietudes, como en mi caso, que no tengo mucha idea de historia, pero esa inquietud te hace intentar conocer, y en tu caso, desde el principio, estaba claro que tu nexo con los Wargames es la necesidad de la historia. Ahora hemos conocido un poco a Agustí, vamos a hablar, yo creo, que de lo fundamental, que es de su canal de YouTube. Es un canal que tiene unas cifras estratosféricas. 7.400 suscriptores, 2 millones de visualizaciones. O sea, una auténtica barbaridad. O sea, estamos hablando de juegos de mesa, de Wargames. ¿En algún momento a ti se te pasó por la cabeza llegar a estas cifras?
No, la verdad que no. Hombre, dentro de lo que es el mundo de YouTube, de lo que son las redes sociales, pues tener 7.000 y pico de suscriptores, hay que relativizarlo, ¿no? Porque sí que es cierto que no es una cantidad para nada espectacular en comparación con aquellos canales que tienen mucho éxito. Pero sí que es cierto que dentro de lo que es el mundo del Wargame, pues es complicado, porque claro, es un nicho de mercado, es un tipo de juego que no es de un amplio espectro de público. Entonces sí que desde ese punto de vista lo considero un éxito. Y en cuanto a las visualizaciones, pues sí, la verdad es que yo cuando empecé lo hice como algo para pasar el rato, que estaba pues enfocado a 3 o 4 amigos que conmigo compartían nuestra afición y que tenía que servir como una herramienta pues muy familiar, por así decirlo.
Sí.
Entonces en ningún momento me planteé que esto llegara a la situación a la que ha llegado actualmente.
Oye, Agustín, ese pasar al rato con el que comenzaste, ¿cuánto rato te ocupa a día de hoy?
Bueno, la verdad es que tampoco tanto, porque no soy de aquellos que sube contenido constantemente y de forma diaria, ¿no? Así que a lo mejor paso 3 días, 4 días, que cada 3, 4 días a lo mejor subo un vídeo. Entonces, como mi proceso de producir vídeos es bastante intenso, es decir, a lo mejor hay un fin de semana que creo 4 o 5 vídeos, pues luego esto lo puedo ir repartiendo a lo largo de la semana. Pero realmente no me lleva, me lleva algunas tardes, me lleva algunas noches, pero no es algo que, digamos, no estoy dedicando gran parte de mi vida a eso. Es forma parte del hobby. En mi tiempo libre, pues aprovecho para hacer esos vídeos.
Y Borra, ¿y tú cómo caíste en los vídeos de Agustí?
Bueno, yo caí en los vídeos de Agustí precisamente pues buscando aprender a jugar a algún juego o viendo si me podía interesar. Y hay que decir que es un canal en ese sentido peligroso porque yo me he comprado muchos juegos por su culpa. Después de ver el canal, hay que decir que Agustí es un comunicador extraordinario y cada juego que él muestra en su canal, pues la verdad es que te entra por los ojos con la explicación, te enamoran, ¿no?, esos juegos, ¿no? Entonces es un poco un problema porque luego ahí te obliga casi a ir a comprarlo, ¿no? Es verdad que yo de Agustí le quiero hacer una pregunta porque yo no sé si él, además de los juegos de mesa, también ha sido un muy buen jugador de juegos de ordenador y si antes que hace de su canal, antes hacía unos muy buenos After Action Reports en algún foro de juegos y de historia. Porque tengo la impresión de que es la misma persona, lo que pasa es que con un seudónimo, y si no que diga si es o no es, Y podría decir que ya desde incluso antes de su canal ya hacía que muchos nos comprábamos juegos de PC. Si no lo es, pues la verdad es que por el estilo y por muchas otras cosas, por muchas
tiene semejanzas, cosas, ¿no?
Pues son semejantes, ¿no? Pero sí que le quería dar a él, quería intervenir para darle la enhorabuena porque es un magnífico comunicador y eso sí, muy peligroso porque muy peligroso para los bolsillos de los futuros compradores. ¿Puedes ser tú el que realizabas estos After Action Reports?
Sí, de hecho, yo antes de, digamos que pasé un tiempo en el que los juegos de mesa quedaron como, hubo como una especie de crisis con el tema del mundo del wargame, y hubo como unos años en que estuvo el tema como muy oculto, realmente era muy poquita gente la que participaba. Entonces yo en ese momento justamente lo que hice fue saltar a los juegos de PC, y como en aquel momento todavía no había este movimiento de redes sociales, no había todavía estos canales, pues WhatsApp, Telegram, toda esta locura, pues los foros era el sitio más visitado. Entonces los foros era como el medio de comunicación principal. Entonces a mí me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir y yo aprovechaba pues esa herramienta para hacer esos After Action Reports. Y de ahí supongo que también me viene un poco el nivel de detalle que me gusta transmitir en los vídeos.
Sí, pues recuerdo sobre todo un Theater of War que yo creo que me costó 60 euros en la tienda, que nunca luego fui capaz de jugar, pero que realmente leerte era una gozada, ¿no? Ver cómo hablabas, ¿no? Y cuando has dicho que te gustaba la Segunda Guerra Mundial, realmente ahí volcaste todo tu conocimiento, volcaste todo tu cariño y hacías que ese juego parecía que fuera el no va más, ¿no? Era increíble, ¿no? Necesitabas jugar, creabas una necesidad en el que te leía. La verdad es que luego yo me lo compré y como un incauto, he de decir, y luego, claro, la narrativa que tú generas, pues muchas veces ni siquiera jugándolo se puede replicar, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa y es verdad que con tus vídeos de YouTube pues también ocurre lo mismo, ¿no? Que esa narrativa que tú generas, para la que hay que tener pues mucho conocimiento histórico y mucho conocimiento de las mecánicas de los juegos, pues es que luego es difícilmente replicable incluso por cada uno en su casa, ¿no? De todas maneras, ahora sé que también estás con algún juego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Podrías decir cuál es tu juego preferido en la actualidad?
Pues yo no soy mucho de juegos preferidos, porque mis gustos van cambiando mucho. A lo mejor subo un vídeo, por ejemplo, hace 4 años subí, por ejemplo, un gameplay de algún vídeo, de algún juego que en aquel momento me gustaba mucho. Pero como voy conociendo nuevas mecánicas, nuevos juegos, que aportan cosas diferentes, mis gustos van cambiando continuamente. Sí que puedo decir que me gustan bastante, digamos, mis preferidos normalmente están basados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quizás es algo que a lo mejor sale ahora en la conversación más adelante, a lo mejor me estoy adelantando, pero me gustan sobre todo sistemas de juego. Entonces, no se puede decir que tenga un juego preferido si no tengo sistemas de juego preferidos.
Oye, Ibai, qué bonito es esto. Para muchos, hay una frase, ¿no?, que suele ser, es mejor el libro que la peli. Para Javier Iborra, es mejor la explicación de Agustí que el juego.
Efectivamente, efectivamente. Es que van por ahí los tiros. Y mira, yo, hilando un poco a lo que estaba hablando ahora mismo Agustí, yo sí que quería a nuestra audiencia más novata del mundillo de los Wargames, o que esté conociendo con nosotros, con Cope Wargames, este mundillo, sí que yo creo
gracias
que
por hablar
tendríamos
para
que
mí.
Tomar un... de un par de conceptos que se explican también en los vídeos, en el canal de Agustí, y que yo creo que merece la pena dar su explicación. Primero, Agustí, te voy a preguntar a ti directamente, con la confianza que tenemos, ¿qué es una serie en los Wargames? Es decir, ¿qué es un tipo de serie y qué juegos hay alrededor de una serie de Wargames?
Bueno, una serie es un sistema de juego que comparte las mismas reglas, y que simplemente lo que pasa es que cada juego está ambientado en una batalla concreta, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos tener una serie que se centre en la Segunda Guerra Mundial, pero que cada juego funcione en frentes diferentes. El frente francés, en Normandía, el frente ruso, en el frente italiano. Pero todos ellos comparten un mismo núcleo de reglas. Con lo cual, si tú aprendes a jugar a un juego, puedes aprender al resto de juegos. Sí que puede haber reglas particulares, porque claro, no es lo mismo el desierto que el Bocáis de Normandía o que la estepa rusa, pero hay un nexo, básicamente el 90%, 80% normalmente de las reglas de ese sistema de juego se comparte con todos los juegos, con lo cual es muy fácil de entrar.
Y entonces, y para irnos a un ejemplo, sin inundar aquí a la audiencia con muchas siglas, pero podemos ser un pequeño ejemplo para poder ilustrarnos de qué se trata y de qué escenarios podríamos estar hablando. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que ya has dicho varias veces que es uno de los que más te gusta. Es decir, ¿qué serie, una de las series que hayas utilizado en tu canal de YouTube y que hayas hecho diferentes gameplays o vídeos para enseñar a jugar? Manteniendo la misma serie, ¿cuál nos podrías contar?
Bueno, por ejemplo, uno muy reciente es el Battalion Combat Series, es decir, la serie de combate a nivel de batallón, que es un sistema de juego muy novedoso que se estrenó pues, hace muy poquito, en el 2016. Digo muy poquito porque normalmente hay muchos de estos sistemas que vienen de muy antiguo. Entonces es un sistema bastante novedoso, es un sistema nuevo que salió en el 2016 y ha sacado ya varios juegos la empresa desarrolladora. Entonces, por ejemplo, tenemos un juego que está ambientado en los frentes del norte de África. Entonces, claro, es muy diferente el año 41 en el norte de África que jugar, por ejemplo, el último juego que ha sacado esta serie, que está ambientado en el frente francés, ya prácticamente en finales de guerra. Con lo cual, pues nos encontramos tanques muy diferentes, las fuerzas alemanas ya están muy desgastadas, en fin, eso es... hace que la experiencia de juego sea muy diferente porque te encuentras blindados, tropas y circunstancias muy diferentes del 41 al 45. Pero todo el juego funciona con las mismas mecánicas, tanto si juegas en el frente de Normandía como si juegas en el frente del norte de África.
Entonces tenemos un núcleo de juego, el sistema de juego central, y luego cada juego, cada paquetito, cada caja, cada wargame puede ser diferente de cada uno de los escenarios o de los frentes. Por ejemplo, has dicho norte de África, también hay uno de las Ardenas que conozco sobre BCS. Hay diferentes juegos que son independientes pero con un núcleo central de reglas, ¿no? O sea, esto es muy interesante. Y por ejemplo, en tu canal, para cada uno de estos juegos que enseñas a jugar, que tienen un núcleo de reglas centrales, es decir, ¿cómo distribuyes esta explicación? Ahora ya vamos un poco al contenido de tus juegos para que la audiencia lo pueda ver. Tú coges un juego, hablamos por ejemplo el de Arracourt, que no le has dado el nombre, pero es el de la guerra del frente francés, al final de la guerra, con este BCS. ¿Cómo clasificas o cómo organizas la enseñanza del juego en sí?
Bueno, la verdad es que una cosa que yo hago normalmente en mis vídeos es no tengo ningún guión. Puede chocar un poco, pero yo no me preparo absolutamente nada. Es decir, soy consciente de cómo tengo que mostrar el juego, es algo que interiorizo, y lo que hago es en vez de explicar reglas y reglas y reglas, que esto es muy aburrido porque la gente al final lo que hace es coger el manual y leer, pues lo que hago es ponerme a jugar desde el primer minuto. Y a partir de ahí, viendo la gente, cómo muevo las fichas, etcétera, intento que sea atractivo para el que pueda estar viendo. Porque claro, escuchar a una persona hablar, hablar, hablar de reglas sin mostrar cómo se está jugando, pues creo que puede llegar a ser aburrido. Entonces es una forma de ir contando a medida que van ocurriendo las mecánicas, van ocurriendo las acciones. Entonces esa es la forma de enfocar. Sobre todo, intento que quede claro el núcleo principal de reglas. Y eso lo hago con ejemplos directos. Porque claro, si empezamos un movimiento y tengo que explicar por qué nos podemos mover así o por qué nos podemos mover asá, pues eso lo estamos viendo con un ejemplo práctico. Lo cual intento con ello facilitar el visionado del vídeo a los jugadores que están interesados.
Y ya puedo decirte, Alberto, que para mí esta es una de las... Esta manera que está explicando, que solo se puede ver, ya lo colocaremos luego en el enlace de YouTube, solo puedes notar o ver esta experiencia de que una persona con su cámara grabando y en el tablero te está explicando cómo funciona el juego en sí, cuáles son las mecánicas. Esta explicación es oro, es básicamente oro. Porque no es lo mismo enfrentarte tú a un juego, a un wargame, que puede ser complicado y leerte las reglas con ningún tipo de ayuda, o que tengas un apoyo adicional con estos vídeos que hace Agustí para explicarte las mecánicas y tú mismo poder decir, ah, vale, esto que yo mismo en las reglas había interiorizado y había dicho de alguna manera, pues bien, lo estoy haciendo bien. O completamente lo contrario, ahí va, esta regla que llevo jugando a este juego no sé cuántas veces y la verdad es que aquí Agustín lo está diciendo y explicando que efectivamente es de la otra manera. Entonces, estos vídeos son básicamente oro para cualquier persona que quiera, uno, aprender a jugar un juego, dos, ver de qué van las mecánicas de cualquier juego y si está interesado a jugarlo, y tres, para consolidar y hacer una partida sin fallo de reglas. Y yo, por ejemplo, ya puedo decir que, como ha dicho antes Javier Iborra, que he visto muchos, muchos vídeos de Agustí, sobre todo también de diferentes series, he comprado varios juegos viendo a Agustí, así que mi cartera no lo va a agradecer. Pero por otro lado es muy gratificante porque es que te ayuda. Hay juegos o hay wargames más sencillos, medianos y otros más complejos, que aunque sean complejos y a ti la temática te gusta y te pica el gusanillo, tú vas a intentar aprender a jugar ese juego. Entonces, esa curva de aprendizaje que tiene cada uno de estos juegos, esa dificultad, esa curva, se puede llegar a alcanzarla con este tipo de ayudas, con el canal que brinda Agustí a todos.
Sí, lo cierto es que la idea era un poco esa, es decir, cuando me planteé luego más adelante que el canal funcionaba y veía que a mí me gustaba subir los vídeos, pues ya empecé a intentar mejorar las explicaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, mis primeros vídeos, como es normal, esto me imagino que ocurre con todos los canales, ¿no? Al principio estás un poco más cohibido, te cuesta más explicar hasta que no coges un poco el ritmo y la confianza y, sobre todo, no empiezas a tener también herramientas de ayuda, pues visuales, ¿no? Mejor cámara o mejor iluminación, pues es muy complicado que las cosas vayan fluyendo que vayan mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es algo que he ido mejorando y mi intención siempre ha sido facilitar la curva de aprendizaje. Y sobre todo, algo que a mí no me preocupa demasiado son las visitas, que esto es algo que en los canales de YouTube, pues mucha gente vive de esto, ¿no? Sí. Yo personalmente no vivo de esto, lo hago como hobby y simplemente mis vídeos están como herramienta de ayuda para todos aquellos que puedan ver ese gameplay, ese vídeo y que más adelante quieran jugar a ese juego. Entonces yo me he encontrado con vídeos que a lo mejor no tienen muchas visualizaciones al principio, pero a lo mejor le echas un vistazo al cabo de un año y resulta que tiene comentarios, ves que alguien comenta sobre ese vídeo y es porque, claro, hay gente que está aprendiendo ese juego que en su momento no tenía interés y ahora está mostrando un interés renovado por él.
Oye, Agustín, una pregunta. La edición es clave a la hora de ajustar el vídeo, ¿no? Porque no solo es grabar y preparar, sino luego hay un trabajo detrás poco menos reconocido. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿es la parte menos gratificante de hacer los vídeos, la edición que viene detrás? ¿O a ti te gusta también realmente esa parte?
Bueno, es un trabajo que me cuesta. Tiene sus momentos, porque una vez has grabado un vídeo, a veces he estado muy suelto a la hora de explicar y me he encontrado muy cómodo y el vídeo ha funcionado muy bien, con lo cual el trabajo de edición no ha habido problema, pero sí que es cierto que muchas veces me he tenido que encontrar con situaciones en las que he tenido que ir grabando de forma intermitente. Entonces grabo un vídeo a lo mejor de 10 minutos, luego uno de 5, luego uno de 10 y no me he encontrado demasiado fluido o hay una explicación un poco complicada. Entonces ese trabajo de edición es un poco cansino porque tienes que repasar todo el minutaje, todos los minutos que has hecho de vídeo, y como a mí no me gusta que haya pausas innecesarias en los vídeos, pues tengo que ir cortando segundos o minutos o explicaciones redundantes. Entonces siempre intento que el vídeo tenga, pues, no haya explicaciones duplicadas o haya comentarios innecesarios. Entonces siempre miro de pulir. Claro, sí, es un trabajo un poco, pues, poco gratificante, por así decirlo.
Ahora es cuando Javier Iborra se reirá, porque suelo preguntar lo mismo. Y todo ese trabajo, todo este pasar el rato que he empezado al principio, ahora obviamente con el bagaje que tienes, con los suscriptores, con las visualizaciones, ¿esto da para algo de dinero?
La verdad es que no me lo he planteado, porque al tener canal de YouTube tienes como una opción de monetizar lo que se dice el canal. Entonces parece ser que funciona, pues, a nivel de visitas, no solo a nivel de visitas, sino también cuánta duración hay en cada una de esas visitas, porque no es lo mismo que esté un vídeo que dura, por ejemplo, 30 minutos y que realmente esos 30 minutos estén visualizados, que si se mira ese vídeo únicamente 2 minutos. Entonces parece ser que hay como todo un baremo, que yo ahí, sinceramente, te lo estoy diciendo por lo que he leído, pero no creo que diera para comer. En todo caso, no lo quiero hacer, y no lo quiero hacer porque esto para mí es un hobby. Y lo mismo que el tema del Patreon, ¿no? Es que se ha puesto algo de moda, que es el tema del patronazgo. Yo no sé en qué momento me voy a cansar. Yo a lo mejor hay una semana que no estoy claro en condiciones, o un mes que no tengo ganas de subir vídeos. Entonces yo no quiero estar sujeto a un público porque estoy ganando dinero de esta actividad.
Vamos,
que, o sea,
lo que quieres
es un hobby y ya está.
Lo que quieres es que te apetezca hacerlo y que si activas esa opción, puede pasar a ser una obligación en vez de un placer.
Exacto, y yo me conozco suficiente como para saber que bueno, esto me gusta muchísimo. O sea, dudo que esto es algo que vaya a dejar de un día para otro. Pero lo que no quiero es que se convierta en una obligación, porque entonces ya no es un trabajo pensado para disfrutar tú y para que sirva de aprendizaje a otras personas, sino que puede convertirse en una obligación. Y no quiero meter la mano ahí.
Oye, Iborra, también es verdad que, como estás explicando Agustí, cuando algo se convierte en una obligación, tal vez pierde parte del romanticismo, ¿no?
Sí, desde luego. Y mira, ha sacado un titular, ¿eh? De que Agustí aquí acaba de decir que tiene intención de seguir mucho tiempo con su canal, con lo cual nos alegramos todos, ¿no? Mira, yo quiero destacar que Agustí, en sus vídeos, además de hablar de Wargames, muchas veces hace recomendaciones de lecturas relacionadas con la temática del juego, ¿no?
Sí.
Y me parece que además que suelen ser recomendaciones acertadísimas. Y le quería preguntar a ver cuántas horas dedica a eso, ¿no? A la lectura, ¿no? Porque suelen ser libros realmente densos, algunos bastante voluminosos, y claro, ya se juntan varios hobbies, ¿no? Hay que meterle muchas horas a la lectura, muchas horas a aprender las reglas, muchas horas a jugar. Y no sé, me gustaría que me dijera cuánto tiempo le dedica a eso, concretamente a poner contexto a los juegos, a leer sobre la temática.
Bueno, siempre he sido muy buen lector, o sea, me ha gustado leer muchísimo, y lo cierto es que no pierdo ningún día sin la oportunidad de poder leer. Es decir, por ejemplo, cuando como, pues me llevo siempre algo de lectura. Hay mucha gente que va con el móvil, pues yo llevo siempre, ya sea un manual, ya sea un artículo, ya sea un libro, pues me gusta leer. Luego, por ejemplo, el metro. Me estuve planteando ir en bicicleta al trabajo, pero como me gusta tanto leer, pues lo tengo que dejar aparcado. Y entonces el metro para mí, pues entre que me lleva 20 minutos, media hora cada día, ida y vuelta, pues ya es una hora que puedes aprovechar para leer. Entonces yo aprovecho cualquier momento para leer, lo que sea, ya sean manuales de juegos que quiero jugar, artículos históricos que he encontrado en alguna página web, o ya sean libros. O sea que sí, he dedicado muchas horas a esos libros, y lo que te puedo asegurar es que esos libros que recomiendo los he leído, sí. Los he leído antes de ir a dormir, si puedo también leo. Si me despierto muy pronto y todavía me queda margen, pues también aprovecho para leer. Bueno, en fin, es una afición más y creo que va muy linkada, tiene mucho que ver con lo que hago, ¿no? Porque si te gusta la historia, al final la lectura te va cogida de la mano.
Vale, déjame hacer si me dejáis las dos últimas preguntas, sí. Que así muy brevemente para ir terminando, Alberto, Javier, Agustí, sí. ¿Qué juegos últimamente has subido al canal, que ya están publicados, y cuáles tienes en mente, en breve, enseñar en tu canal?
Bueno, recientemente he subido un gameplay, de hecho lo estoy todavía subiendo, de un sistema de juego que es un gran táctico ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que es el sistema GTS. Y ese es el sistema que ahora mismo pues, estoy a punto de finalizar. Estoy trabajando en la última edición del vídeo. Luego he subido también un gameplay de Arrakur, de este sistema que hemos comentado antes, el Battalion Combat Series. Y luego un gameplay que ha tenido mucho éxito es La Guerra del Anillo, que no es un wargame, digamos, al estilo, al uso. Es más bien un juego que se dice temático, tiene un gran tema como es El Señor de los Anillos. Que ese juego, pues, ahí se nota mucho cuando subes un juego de un público más minoritario como es el wargame puro, a cuando subes un gameplay de un juego que es como El Señor de los Anillos, que esto evidentemente llama muchísimo la atención y ya sabemos que es como más comercial. Entonces el vídeo de el gameplay de La Guerra del Anillo realmente lo ha petado. O sea, he tenido una de comentarios y una de visitas espectacular. Y tengo intención de subir otro gameplay porque me comprometí a ello de Guerra del Anillo con alguna de las expansiones y tengo pensado subir un poco de Samuráis, de la guerra de Gradisca, que es una guerra que tuvo lugar en el siglo XVII en Italia, con un mapa precioso, histórico, y bueno, tengo pensado por ahí también subir algún gameplay más que espero que sea una sorpresa.
Oye, sobre guerra de samuráis, no sé si nos puedes dar alguna primicia, porque yo creo que aquí entre nosotros hay una persona que conoce bastante estos juegos de samuráis.
Sí, creo que Javier lo ha jugado. Es el Tenkatuitsu, es un juego, para ser exactos, la batalla de Nagakute, y que bueno, tuvo lugar durante lo que sería el periodo de unificación del Japón.
Javier,
lo he jugado con Franjo, un amigo común que tenemos todos. Y la verdad es que le gané haciendo trampa sin querer. Le gané porque hubo un par de reglas que se me olvidaron y realmente me beneficiaban, pero he de decir que no fue a propósito, fue un olvido.
Pero esa Champions que va a tu vitrina, Iborra.
hombre, como las de cierto equipo.
Oye, y voy a decir también que sobre Tenkatuitsu y con el gran Javier Iborra hay un episodio de Territorio Grodnar, ese podcast que lleva Franjo, donde se habla mucho sobre el tema histórico del Sengoku Jidai, de la guerra en Japón, la guerra medieval de reunificación de Japón, y que también Javier Iborra ahí habla sobre Tenkatuitsu. La verdad es que es un juegazo que yo tengo muchas ganas de, primero, ver los vídeos de Agustí y segundo, cuando Exasim, la editorial lo vuelva a publicar, poder hacerme con un número de él.
Oye, Agustín, muchísimas gracias por atendernos, por entrar aquí en COPE con nosotros. Que sigas haciendo vídeos tan chulos, aunque, como ha dicho antes Javier Iborra, le gusta más casi los vídeos que el juego, pero bueno, eso ya lo analizaremos otro día. Así que gracias y a seguir así.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Encantado de estar aquí.
Un fuerte abrazo. Javier Iborra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Ibai, como siempre, gracias y hasta dentro de un par de semanas,
Hasta luego, Alberto, muchas gracias.
Adiós, gracias. Cerramos aquí capítulo de Wargames en COPE.